De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava en Tenerife me permito saludarles a todos con especial afecto a una semana vista de comenzar el ejercicio de la Santa Cuaresma. En el programa de esta tarde nos adentraremos en uno de los temas de mayor relevancia cuando hablamos de hermandades, cofradías y piedad popular: el papel del arte en la religiosidad popular. Para ello contaremos con el testimonio de primera mano de un artista de talla nacional e internacional, don Clemente Rivas. Y en nuestra sección de patrimonio viajaremos hacia tierras valencianas para conocer a Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de esa comunidad. Y en esta tarde me encuentro rodeado, como no, de mi maravilloso equipo. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Fran. Encantada de compartir un nuevo programa con este fantástico equipo y, como no, con nuestros oyentes de Radio María.
Muy bien. Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Muy buenas tardes, Fran. Un placer compartir un programa más con ustedes. Saludos a nuestros oyentes.
Y cómo no, a mi buen amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. A los compañeros de tertulia y equipo técnico, feliz programa.
Y junto a este equipo, Iván González, quien realiza este programa, y Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, a quienes les agradecemos su generosa disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. El arte, en todas sus manifestaciones, ha encontrado en numerosísimas ocasiones una fuente de inspiración en lo sagrado. De hecho, hablar de arte en algunas épocas históricas concretas es hablar de cristianismo y de inspiración religiosa.
Así es, Fran. El arte cristiano es casi tan antiguo como el cristianismo. Las imágenes cristianas más antiguas conservadas datan de alrededor del año 70 después de Cristo y nos proveen con registros arqueológicos acerca del inicio del cristianismo y su evolución. Las esculturas cristianas más antiguas corresponden a sarcófagos y datan de principios del siglo III. En arquitectura, a finales del siglo IV y a comienzos del siglo V, apareció una tendencia a suprimir las iglesias de formas irregulares para reemplazarlas por iglesias de forma regular, es decir, basílicas regulares, de tres naves con un ábside en uno de los lados menores y en el otro lado menor la entrada frente al coro. Así, en todo el imperio quedó asociado el concepto de iglesia con el de basílica. Con la cristianización del imperio, a partir de Constantino, surgió la necesidad de utilizar edificios públicos de gran capacidad para el culto.
Como arte sacro, para los creyentes, el arte cristiano tiene como fin esencial el culto. Edificios, imágenes, cuadros y objetos litúrgicos que se bendicen o se consagran, con lo que dejan de ser simples obras de arte. Desde el cristianismo primitivo, y sobre todo en la Edad Media, los templos y monasterios se identificaban con las reliquias de los santos y mártires que contenían y que se denominaban. No solo las reliquias, sino muchas otras imágenes adquirieron fama de milagrosas y suscitaron peregrinaciones, llegando a extremos de religiosidad popular que suscitó discrepancias entre el propio clero, pues mientras unos defendían la virtud de esas devociones, otros las condenaban por supersticiosas o incluso idolátricas.
El cristianismo ha ido creando dentro del arte todo un simbolismo propio que ha pasado a la historia por haber formado una iconografía propia. Esta iconografía se centra en los mecanismos identificativos internos: cada rasgo facial, si el apóstol tiene barba o es calvo; cada color, si la túnica del Cristo es roja o el manto de la Virgen azul; cada sutil gesto de las manos, que oran, bendicen o acarician; cada objeto o parte del entorno, están convencionalmente fijados y repetidos a lo largo de la milenaria historia del arte en el cristianismo. La palma, signo del martirio; la antorcha, signo de la vigilancia; el ancla, signo de la esperanza; el libro, signo de la sabiduría. Todas las representaciones de Cristo, de la Virgen o de los santos han ido adquiriendo una simbología propia.
Pero esto no ha sido siempre así. En el siglo VIII tuvieron lugar las famosas disputas iconoclastas. Esta fue promovida, y con bastante violencia, por el emperador León III el Isáurico, el año 725, con una serie de edictos que proscribían el culto y el uso a las imágenes de los santos y de los ángeles, de Cristo y de la Virgen. Acabó esta fase con la muerte del emperador León IV, el año 780, a una fanática destrucción de todo un patrimonio artístico y religioso, expresión viva de la piedad popular. Siguió una reacción no menos enérgica por parte de San Germán, patriarca de Constantinopla, depuesto por el emperador el año 730, y de San Juan Damasceno, los cuales, con sus escritos, no solo refutaron la acusación de idolatría lanzada contra la Iglesia, sino que explicaron además la legitimidad y la naturaleza del culto a las imágenes.
Pero será el Segundo Concilio de Nicea quien restaure el culto a las imágenes en estos términos. En este concilio se definió la legitimidad del culto a las imágenes y se condenó el error iconoclasta en estos términos: decidimos restablecer, junto a la cruz preciosa y vivífica de Cristo, las santas y venerables imágenes, o sea, las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, la de los honorables ángeles y de todos los píos y santos personajes, puesto que más se pensará en ellos a través de las imágenes que los representan y más aquellos que los contemplan se sentirán excitados al recuerdo y al deseo de imitarlos. Decidimos rendirle un homenaje y adoración de honor, no ese culto de la tría que proviene y que compete solo a Dios, sino de honor, ese honor y veneración que se presta a la cruz preciosa, a los santos evangelios y a los objetos sagrados. Decidimos también encenderles incienso en su honor y encenderles velas, como era costumbre entre los antiguos cristianos, puesto que el honor rendido a la imagen se traspasa al prototipo que representa, y el que venera la imagen venera la persona que la imagen representa.
En resumen, durante 15 siglos, la fe cristiana fue el motor que originó el mayor conjunto de obras del arte de la humanidad. Ahí están templos, esculturas, pinturas, música o poesía. Los diversos estilos, bizantino, románico, gótico, renacimiento o barroco, enmarcan la inspiración genial de nombres de primera línea como Giotto, Miguel Ángel, El Greco, Bernini, Bach o San Juan de la Cruz. Sin embargo, a partir de la Ilustración, la fecunda unión entre los artistas y la Iglesia comenzó a deteriorarse hasta nuestros días. No deja de ser cierto que, a pesar de todo, ha habido artistas geniales, como Gaudí, pero la verdad es que el denominado arte cristiano inició en el siglo XIX una deriva que lo terminó encallando.
En definitiva, desde el judaísmo más primitivo, pasando por la Reforma protestante y hoy, incluso en nuestros días, la cuestión del arte y la veneración que los cristianos tributamos a las imágenes siempre ha sido motivo de disputa y de discusión. Bueno, y a ustedes les pregunto, ¿serían capaces de concebir su fe sin arte? ¿Podríais entender vuestra religiosidad sin la arquitectura de nuestros templos, sin la música de nuestras iglesias o sin los cuadros o imágenes de nuestra devoción?
No, yo por lo menos para nada, en absoluto. Son cosas que van unidas. Para mí el hecho de entrar a un templo, a una ermita y orar, ponerte delante de una imagen, admirarla, verla salir en procesión y acompañada por bandas de música o una saeta, eso forma parte de un sentir, vivir, disfrutar y compartir nuestra religiosidad.
No, yo tampoco podría concebir mi fe sin el arte y viceversa, porque para mí el arte viene a escenificar la palabra de Dios y muchas veces me sirve de guía para poder interpretar pues lo que leemos. Digamos que se complementa.
Pepe, es imposible. La piedad popular mediante el arte, las imágenes o la visión de cualquier manifestación de religiosidad es ese poder que se adentra por la emoción interior de representar y sentir ante la mirada o la contemplación el empuje para ese estremecimiento de llegar al punto de la fe. Es la ayuda que hoy todo cristiano necesita para diluir esos pensamientos inesperados que intentan robar la concentración para idear, modelar y sobre todo llegar a la obra misteriosa que te envuelve en tu devoción. La simple mirada de una obra de arte en cualquiera de sus versiones te transporta al sentido de tu fe, te ayuda a la inspiración.
Pero bueno, es curioso porque en la larga tradición del cristianismo, bueno, vamos por un instante a quitarnos el ropaje de adultos hechos y derechos, hablo por ustedes, y vamos a volver a ser aquellos niños, ¿no? Quien me conoce sabe que soy profe de secundaria y en muchas ocasiones parece que uno tiene que volver a recurrir a esos factores más primigenios de ayudar a que los chicos entiendan determinadas cosas, pues con lo básico, con colores, con olores, con cuestiones de tacto, con hoy en día pues con los medios técnicos, a veces que uno va a explicarles un tema a los chicos y hay veces que parece que, pues voy a ponerles un documental, porque parece que por la vista les entra mejor que por mis palabras, sobre todo porque a mis palabras tienden a ignorarlas, pero eso es una frustración eterna de los que somos profesores. Pues eso, vamos a quitarnos ese ropaje de adultos. Es curioso cómo la fe de la Iglesia ha ido expresándose de una forma pedagógica, y en esa pedagogía ha entrado lo más primigenio, que son los sentidos. La música, el arte, la arquitectura, la pintura, hasta los olores. Antes por ahí nombraban el incienso, pues hasta el olor a cera encendida o a cera quemada. Incluso, y no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy maniático porque me gusta mucho ese olor, el olor a madera. Parece una tontería, pero cuando entramos a un templo o cuando vemos una manifestación de fe en la calle, volvemos a esa tierna edad en la que comprender era captar por los sentidos. Volvemos a impresionarnos ante una imagen, ante un cuadro, ante un templo, ante la luz que manifiesta el templo. Y a mí me es muy curioso porque es que uno en estas ocasiones vuelve a ser un niño. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de eso, ¿no? De ponernos delante de una obra de arte, bien una pieza musical, bien un cuadro, bien una talla devocional, y quedarnos impresionados ante la genialidad del artista. Yo no sé si habéis visto, Pepe, tú que has viajado por esos mundos de Dios, alguna imagen, no digo que te haya llamado devocionalmente, pero sí que hayas descubierto la genialidad de un artista. Yo tengo, por ejemplo, en mente la Sagrada Familia de Barcelona, que la fui a ver en un viaje de fin de curso, recuerdo. Bueno, fui a Barcelona y entre las visitas obligadas está la Sagrada Familia. Y aunque es un templo que de entrada puede parecer frío, descubres la genialidad de un artista. O sea, cómo, bueno, yo es que soy incapaz, pero también porque soy bastante torpe con las manos, pero te paras a pensar, mi madre, ¿alguien puede hacer esto? O sea, hay una persona en el mundo, desgraciadamente ya nos dejó, pero hay una persona en el mundo que ha sido capaz de hacer esto. Yo no sé si te ha pasado, Pepe, en alguna ocasión pararte delante de algún templo o de alguna imagen, y aunque no te dé devoción, porque tal vez no es la Virgen de tu infancia o el Cristo de tus recuerdos, si hayas descubierto la genialidad de un artista, dice, tal vez hasta en mármol, no sé si te ha pasado en alguna ocasión.
Más bien por el olor. Yo, mi primera Semana Santa en Sevilla, me grabó un hecho que no se me ha diluido de mi cabeza, el olor al incienso y al azahar. Esa mezcla de olores se grabaron en mí de tal manera que yo aún cuando llega la Semana Santa, ahora por desgracia no la podemos tener, sigo recordando ese olor entre de incienso y de azahar por esas calles de Sevilla. Pero sí hubo una imagen que me impresionó, que la primera vez que la vi realmente marcó en mí la escena de cómo pudo ser en aquel momento, y fue la Quinta Angustia. El balanceo de aquel Cristo para mí fue prodigioso.
Es curioso porque, hombre, te fuiste al mejor artista. Porque yo te pregunté por un artista y me hablaste del azahar. Ese artista es Dios. Sí. Te fuiste al mejor de los artistas, hombre, sí. Eso no lo dudaba, ¿no?
Y el incienso para él.
Bueno, efectivamente. Sí, bueno, el incienso ya es obra humana, pero también te fuiste al mejor de los artistas, que es Dios. ¿Alguna tiene alguna experiencia o...? Es que me salió un poco del guión para quien nos esté escuchando, entonces... ¿Alguna experiencia de alguna imagen? Ya digo, que no nos haya dado devoción, pero que sí haya sido una obra de arte que nosotros hayamos dicho, madre, ¿hay alguien que es capaz de hacer esto? Yo creo que no, se me quedaron.
No, me quedé en blanco, la verdad. Ahora mismo no me vino a la cabeza.
Probablemente la tenga, pero ahora
sí
mismo.
De hecho, ahí nos damos cuenta que yo sinceramente los admiro porque no tengo esa dote. Bueno, yo no sé si Mónica hace manualidades para que nos escuche y tiene bastante jeito con las manos, bastante destreza. Pero yo me admiro, o sea, yo sinceramente me admiro ante determinadas obras de arte, es decir, alguien fue capaz de hacer esto, o sea, bendito sea Dios que les dio esas manos y que le dio esa inteligencia y que le dio ese arte para hacer un cuadro, un edificio, una imagen. A mí verdaderamente me admira las manos de un artista, o sea, como diríamos por aquí, que Dios se las conserve, ¿no? Uh-huh. Y otra pregunta, Pepe, ¿podrías compartir con nosotros una pieza arquitectónica que te haya maravillado o una escultura devocional, se entiende, que mueva tu corazón?
Bueno, no me voy a ir a esas grandes efemérides, me voy a ir a la sencillez.
En la sencillez está, ¿cómo era lo de la verdad? Los mejores perfumes están en frascos pequeños.
Fran, no hay duda que los grandes templos, llámese Vaticano o cualquier otra obra creada para el servicio a Dios, catedrales, basílicas, iglesias, e incluso una simple ermita, pueden transportarte al poder de los sentidos. Para mí, me sigue emocionando cada regreso a la pequeña parroquia de mi pueblo, donde reside el patrón del mismo y de la isla de La Palma, San Miguel Arcángel. Me sigue emocionando en mi interior. Le serví durante 12 años. Hablé con él. Esos diálogos de agradecimiento, de súplicas, de consejos escuchados en mi interior. Y muchas obras han marcado mi vida, claro que sí, pero el ver a aquel hombre de gran estatura fijar sus ojos en mí, en aquel primer besamano, supuso un estremecimiento de difícil interpretación. El gran poder, y mis tres caídas, y la esperanza trianera, y mi Señor del perdón, hoy ya admirado desde otra perspectiva infundida. Mi devoción, particularmente Nuestra Señora del Carmen. A ella me encomiendo como puerta del cielo para la llegada ante su Hijo, y junto al Padre y al Espíritu Santo, y conformada a la Santísima Trinidad, nos llene el Espíritu de su protección y de su amparo.
Sí, no cabe la menor duda que uno cuando, incluso la sencillez de esos pequeños templos, de nuestra infancia, de nuestros recuerdos, de nuestras vacaciones, aunque sean templos sencillos o modestos, sin lo que decía Pepe, sin esos grandes alardes de la grandiosa arquitectura religiosa que hay por ahí, siempre nos traen esa ternura de infancia, ¿no? De pues en este templo correteé, en este templo fui monaguillo, como dice Pepe, en este templo pues encontré, di mis primeros pasos en la fe, recibí catequesis, los sacramentos. Sí, hay veces que el arte incluso se pone al servicio del recuerdo, ¿no? Que uno entra a determinados sitios y lo invade una marea de recuerdos. Mónica.
Sí, de hecho yo la pieza arquitectónica que me maravilló fue la descubrí en un viaje de fin de curso, y fue un viaje que hicimos a Toledo, y la iglesia es la de Santo Tomé. Realmente esta iglesia es como una cajita que contiene un gran tesoro en su interior, pues nada más y nada menos alberga la obra Cumbre del Greco, que no es otra que el inmenso cuadro del entierro del Conde de Ordaz.
Del Conde de Ordaz.
Exactamente, y también me encantó la torre, de estilo mudéjar, realizada en ladrillo. Me llamó un montón la atención. Y la escultura es el Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en la montaña de Tibidabo, en Barcelona. Me encanta la grandeza del Señor, ¿no?, en lo alto del templo, y sobre todo las vistas que se ven desde allí son, vamos, espectaculares.
Sí, además en muchas ocasiones los artistas han sido también inteligentes y han sido capaces de aprovechar los recursos que la propia naturaleza le da. No solo la materia prima, porque evidentemente para hacer una talla en piedra, en madera, en mármol, pues hay que tirar de la naturaleza, sino además el recurso del paisaje, ¿no? En muchas ocasiones somos capaces de ver cómo determinados templos no solo están ideados en su grandiosidad, sino en el entorno que les rodea, ¿no? O aprovechando la luz del momento. A mí, por ejemplo, me viene la famosa vidriera del Espíritu Santo de la Santa Sede del Vaticano, que siempre aprovecha la luz del sol que entra por ella. O, por ejemplo, antes que lo nombrábamos, ¿no?, Antonio Gaudí, que edifica la Sagrada Familia. Pero es curioso porque a la Sagrada Familia le da un metro menos, no sé si lo sabían, a la Sagrada Familia le da un metro menos que la montaña más alta de Barcelona. Como signo de que la obra de Dios siempre está por encima de la del hombre, ¿no? Entonces la Sagrada Familia mide un metro menos que el punto más alto de la ciudad condal. Geno.
Bueno, pues yo me quedo en esta ocasión con la Catedral de Santiago, que hablábamos el otro día, cuando
Te fuiste a lo grande.
Sí, pero es que a mí me impactó en su
hombre,
momento.
Sin duda.
Si su exterior ya es espectacular, una vez dentro, su belleza te deslumbra, no quedas indiferente. Su museo, las cubiertas de la catedral, el pórtico de la Gloria, el Botafumeiro y, como no, la imagen del apóstol Santiago. Y luego, como escultura de devoción, yo siempre he sentido por Sor Ángela de la Cruz. Su entrega, su dedicación y su humildad. El monumento se encuentra en Sevilla, en la calle de su mismo nombre. La escultura aparece de cuerpo entero, se la representa ya en madurez, con un gesto amable, vestida con el hábito de las Hermanas de la Cruz, con un rosario entre sus pliegues, un crucifijo en su mano derecha, y en la izquierda tiene un libro de oraciones y un pedestal con una inscripción que dice: a Sor Ángela de la Cruz, Madre de los Pobres, Sevilla agradecida.
Para que veas, ¿no? Nos fuimos de Santiago de Compostela, que es la gran catedral, una de las grandes catedrales españolas,
sí,
a la sencillez de Santa Ángela de la Cruz, que además aquí en La Orotava le tenemos mucho cariño,
pues sí,
porque desde hace una cincuentena de años tenemos un conventito, ahora mismo clausurado porque tenemos a las hermanas con COVID.
Bueno, ya creo que están bien porque...
Sí, gracias a Dios están bien, lo que pasa es que todavía tienen que... Están todas bien, no ha habido bajas, ni mucho menos, pero bueno, las tenemos... En clausura, nunca mejor dicho, absoluta, ¿no?, hasta que pasen estas dos semanitas. Yo he de decir, se los comentaba antes, me adelanté, pero bueno, sí, para mí uno de los templos, para mí particularmente más espectaculares en los que he entrado fue sin duda la Sagrada Familia. un templo que no tiene grandes retablos, que no tiene imaginería, que no tiene grandes cuadros, pero sin embargo su altura, el aprovechamiento que Gaudí hace de la luz, los colores de las vidrieras, el alabastro que se usa en muchas zonas, a mí me pareció impresionante cómo parece que estás metido dentro de un bosque de piedra, ¿no? Uh-huh. Que todas las columnas tienen forma de árbol. Me pareció una verdadera preciosidad.
Y te das cuenta que prácticamente toda la luz o toda la arquitectura fluye hacia aquel Cristo colgante.
Sí, sí, además el Cristo es... Bueno, a mí me da mucho apuro porque hay dos cosas en la Iglesia de España que a mí me dan tremendo apuro. Uno es, y además lo hemos nombrado aquí los dos, uno es cuando hay alguna celebración en la Sagrada Familia que retransmiten por la tele, que el obispo, el cardenal, el sacerdote que presida se pone a hacer la homilía justo bajo el Cristo. Yo que soy maniático por antonomasia, yo digo, Dios, se cae eso. Y otro es en Santiago de Compostela, que es que se ponen a hacer la homilía debajo del botafumeiro colgando.
Exacto.
Y para que se caiga esto, yo no me pondría debajo. O sea, a ti nunca te dijeron que no se pasaba por debajo de una escalera, por si acaso, pues esto es lo mismo. Bueno, pues... en este pequeño recorrido que hemos hecho, nos hemos ido desde la parroquia natal de Pepe, San Miguelito Arcángel, en Tazacorte, sí, hasta la gran catedral de Santiago de Compostela.
Y te doy un dato. Ahora acepto la reprimenda de los escultores, porque cuando estábamos allí y salía el 29 de septiembre, salía la imagen a la calle, pues teníamos que darle una vistosidad.
Ay, sorpréndeme, a ver qué hacían.
Cogíamos nueces, las machacábamos en un almiré y cogíamos el aceite y le dábamos al santo. Salía brillando, brillando, brillando.
Brillando, brillando, pero te coge un restaurador.
Por eso te lo acabo de decir, por eso te lo acabo de decir.
Bueno, no. Por favor, no hemos dicho nada, ¿verdad?
Salga de aquí.
Queridos oyentes, no se ha dicho nada, ¿eh? Esto era otras épocas.
Sí, uy, muchos años atrás.
Exacto. Pues con este pequeño recorrido que hemos hecho nos quedamos. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio. Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
En esta ocasión vamos a escuchar la marcha Amarguras, todo un clásico de Manuel Font de Anda, afamado pianista y compositor. Nació en Sevilla el 10 de diciembre de 1889... Estudió música con su padre, Manuel Font Fernández de la Herranz, Vicente Ripollés, Eduardo de Torres y Joaquín Turina. Perfeccionó sus estudios en Nueva York. Murió asesinado en Madrid el 20 de noviembre de 1936 por unos brigadistas a los pocos días del inicio de la Guerra Civil. Fue una figura irrepetible en el devenir histórico de la marcha procesional. El estilo de esta marcha es fúnebre y podríamos decir que Amarguras es el auténtico himno de la Semana Santa hispalense. Se compuso el 14 de marzo de 1919, por lo que ya tiene más de un siglo de creación. La primera partitura la firma Manuel Font de Anda, también conocida como la marcha de la casa Font de Anda, puesto que es fruto de una estrecha colaboración entre los dos hermanos, Manuel y José, quienes posteriormente remitieron dicha partitura a su padre, Manuel Font Fernández, para que la instrumentalizara. Así que no se puede hacer otra cosa que considerarla una conjunción del talento de tres músicos inspirados, el ideólogo e instrumentador y sus hijos. Desde el punto de vista formal, la estructura de la marcha es la siguiente: introducción, marcha, trío número uno, trío número dos, marcha en reexposición, saeta y coda. Musicalmente, se pretende desarrollar un poema sinfónico de amplio sentido religioso e ideado por Manuel Font de Anda, tal como sigue. Óyense los rumores del cortejo que conduce al Redentor. Los primeros compases, que constituyen el tema fundamental de la obra, describen la omnipotencia de Cristo. Continúa el poema con el desarrollo del tema inicial. constituye el segundo motivo una frase de apacible dulzura inspirada en las consoladoras palabras de San Juan a la Virgen. Dicha frase es interrumpida por los apóstrofes e imperaciones lanzadas por las turbas al Redentor. Esta segunda frase llega a su más alto grado de sonoridad. Seguidamente comienza el tercer motivo en forma de coral en pianísimo, evocador de los rezos de los creyentes, y es interrumpido varias veces por las trompetas romanas. Continúa el coral en fortísimo. Aléjase el cortejo, dejándose escuchar el nuevo tema base de la obra. El cortejo ha desaparecido. Óyense los comienzos de una saeta interrumpida por las campanas, saeta que queda por terminar, como invitando al pueblo para que la continúe. Seguidamente termina con la frase en fortísimo, fundamento del mismo. Escuchemos este himno de la Semana Santa de la mano de la banda de música del maestro Tejera de Sevilla.
Thank you.
Con esta evocadora marcha procesional nos acercamos a conocer la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, la ciudad del Turia, que tan pródigamente ha sido regalada por la mano de la naturaleza, cuenta entre sus más preciadas joyas la imagen venerada de su patrona, la Virgen de los Inocentes, mártires y desamparados, objeto de su más tierno y fervoroso culto. Es una advocación de la Virgen María. Es la patrona de la Comunidad Valenciana y una de las 7 patronas de las comunidades autónomas de España. Aparece representada con una azucena en una mano y con el niño Jesús portando la cruz en sus brazos. La imagen se caracteriza por tener una ligera inclinación hacia adelante. Por dicho motivo, se le conoce cariñosamente entre los valencianos como la cheperudeta, la jorobadita. Su estatura es de más de 7 palmos. El rostro hermosísimo y atractivo manifiesta más lo compasivo y acostumbra a variar sus colores según los sucesos, significando que nos asiste y acompaña en nuestras aflicciones. En una mano se ve la azucena y en la otra a su unigénito hijo. El niño está con la cruz al hombro, tiene inclinada la cabeza, como llamando a todos, benigna y afable. Las cejas son arcos, no de indignación para castigarnos, sino iris para defendernos. Sus ojos nos miran con afabilísimo agrado, como dulcísima madre de misericordia. A sus pies se miran arrodillados los inocentes para indicarnos su perpetua protección a la inocencia. Con su manto extendido, que la cubre, desea acogernos bajo su misteriosa sombra. Ciñe su cabeza riquísima corona, porque es reina soberana que rige con amor maternal a sus innumerables hijos. El 24 de febrero de 1409, Joan Gilabert se dirigía a la catedral para pronunciar un sermón durante la cuaresma, cuando presenció el linchamiento de un enfermo mental en una calle de Valencia próxima a Santa Catalina, actual Martín Mengoz, anteriormente llamada Platerías. Este hecho le llevó a tomar la decisión de fundar un hospicio para enfermos mentales. La hermandad se constituyó bajo la advocación de Nuestra Señora de los Locos e Inocentes. El objetivo de la hermandad era atender a los locos. No obstante, y debido a la hambruna de la época y el gran índice de orfandad debido a la peste negra, en las calles se encontraban numerosos niños desamparados. El hospicio se amplió para recoger a dichos niños, expósitos y abandonados. 2 años después, nombraron patrona de la hermandad a la Virgen, como madre de los desamparados allí acogidos, renombrando la advocación como Virgen de los Desamparados. En el año 1414 llegaron 3 jóvenes, vestidos de peregrinos, a la cofradía. Al recibirles el hermano cofrade que vivía en la casa, estos le dijeron que en 3 días le podrían hacer una imagen de la Virgen, si les daban un lugar donde hacerla y comida. Les llevaron al lugar conocido como la ermita. Pasados 4 días, y no oyéndose ningún ruido, forzaron la puerta y encontraron la imagen de la Virgen María. Los misteriosos peregrinos habían desaparecido. Poco después, sanó la esposa de un miembro de la hermandad, paralítica y ciega. El suceso dio origen a la leyenda de que la hicieron los ángeles. El 21 de abril de 1885, el Papa León XIII concedió una bula pontificia por la que nombraba patrona de Valencia a la Virgen de los Desamparados. A pesar de ser la patrona de la ciudad de Valencia, la imagen no había sido coronada canónicamente. El arzobispo de Valencia, el cardenal Enrique Reis Casanova, fue el impulsor de la idea de la coronación de la Virgen. El 15 de octubre de 1921, el Papa Benedicto XV concedió el privilegio para la coronación. El día 12 de mayo de 1923, tuvo lugar la ceremonia de la coronación de la Virgen en el Puente del Real. Hasta allí, la imagen acudió con una diadema de flores, discurriendo por las calles encalanadas de la ciudad. Acudieron al acto el rey Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia, así como el nuncio del Papa Pío XI, Federico Tedeschini y el arzobispo de Burgos y el cardenal Benloch. El alcalde Juan Artal entregó la corona, confeccionada con joyas donadas por los valencianos. Mientras era colocada sobre la cabeza de la Virgen, sonaron las 21 salvas de honor de los cañones del Regimiento de Artillería y se entonaba el himno nacional. Para la ocasión se creó el himno de la coronación de la Madre de los Desamparados, que aún hoy se canta en días y actos señalados, como su festividad en mayo o en la ofrenda durante las fallas en marzo. El himno fue estrenado ese día por un coro extraordinario de más de 1.500 voces, como regalo del pueblo valenciano a la Cheperudeta.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es.
La piedad a debate.
En este programa, dedicado a la importancia del arte en la religiosidad popular, contamos con la presencia entre nosotros de Clemente Rivas.
Clemente Rivas, artista, pintor, orfebre e imaginero, nacido en Puente Genil, provincia de Córdoba, en 1973, Rivas se encuentra muy comprometido con el mundo cofrade, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Pontificia y Real Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de Puente Genil. En su carrera profesional, el retablo cerámico y la escultura han sido expresiones de su extensa formación, con imágenes como la Virgen de la Asunción de Villanueva de Córdoba, la Virgen de la Soledad de Lucena, la Virgen de la Estrella de Lucena, la Virgen del Valle de Villanueva del Ariscal, la Virgen de la Esperanza de la Roda o la Virgen del Rosario de Montoro, entre otras. Pero Clemente Rivas es eminentemente pintor de retrato y de motivos religiosos. Posee obras en el Palacio de la Zarzuela, Madrid, donde realizó un retrato a Su Alteza Real, la infanta doña Leonor, en 2006. El retrato eclesiástico ha sido un exponente amplio de su obra, como son los casos de Monseñor Soldini de Siena, Italia, o el arzobispo hispalense Monseñor Asenjo, que hoy se conserva en el Palacio Arzobispal de Sevilla. También ha realizado carteles como el de la Semana Santa de Córdoba del 2011 o el del traslado de la Virgen del Rocío del año 2012.
En definitiva, toda una eminencia en el mundo del arte, con el cual tenemos la inmensa suerte de contar en nuestro programa de hoy. Clemente Rivas, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, es un placer estar con vosotros en esta radio de la Virgen María, la cual escucho asiduamente.
Clemente, para nosotros es todo un orgullo poder contar contigo en el día de hoy. Cuéntanos, artista, pintor, orfebre, restaurador, imaginero, ¿con cuál de todas estas disciplinas prefieres ocupar tu tiempo?
Bueno, me resulta complicado poder elegir una faceta del arte en concreto, ¿eh? Pero eminentemente me siento más pintor. Ya desde pequeño me gustaba copiar y retratar las estampas que encontraba en casa de mi abuela. Recuerdo mi primer dibujo. Era una postal de la cara de la Esperanza Macarena de Sevilla. Tenía yo unos 6 o 7 añitos y me recuerdo sentado en ese patio típico cordobés lleno de macetas y flores. Es un recuerdo muy grato que llevo grabado en mi memoria y aún conservo guardada esa estampa de la Virgen. Luego estudié en el colegio Compañía de María y mi profesora era una monja, se llamaba la Madre Agustina, pues nos repartió la típica plastilina esta de colores con la que modelé un paso de Semana Santa, y ahí empezó también mi afición por la escultura.
Como sabes, hemos querido dedicar este programa a la importancia del arte en el mundo de la piedad popular. Ya que tú lo vives de cerca, ¿qué relevancia tiene el arte en la devoción popular, según tu opinión?
No solo en la popular, sino en la litúrgica es fundamental. En la catequética, en la pedagogía, pues el arte ilustra y explica mediante la belleza y es un reflejo de la creación y de la hermosura de Dios, ¿no? Cuando vemos el cielo, una bonita puesta de sol, la naturaleza, el canto de los pájaros, pues vemos la obra de las manos de Dios. Y eso nos facilita el alabarlo, darle gracias por las cosas hermosas. Por eso el hombre necesita y utiliza la artesanía y este arte y técnica de fabricar y elaborar objetos a mano lo ponemos al servicio de los hombres para atraer, para enamorar. Es también una para una mejor comprensión y llegada a Dios. Una de las maneras más eficaces es mediante la piedad popular, que además es un antídoto, es un freno para la secularización. Los obispos que han venido destinados aquí a Andalucía, cuando han llegado a cada uno a su diócesis, han encontrado verdaderamente una riqueza en la piedad popular. Y han visto esto que digo. También decía el sacerdote Luis Maldonado sobre la religiosidad popular que es un retorno que hay que valorar, un tesoro del pueblo de Dios, además de que revaloriza la cultura y la tradición.
Bueno, y una pregunta más a la mano. ¿Cómo es el día a día de un artista?
Pues muy sencillo. Me suelo despertar y rezo con vosotros, con Radio María, los laudes. Y me encomiendo especialmente a San José, para que, como dice el Salmo, haz próspera, Señor, las obras de mis manos. Esto lo repito yo mucho en oración, para que tengan éxito, ¿no?, también, ¿no?, y las disfrute. Aunque yo soy una persona de oración, esto lo descubrí leyendo la biografía del pintor Murillo. Murillo era profundamente religioso y cada vez que comenzaba una obra, empezaba encomendándose a Dios. Y aquello lo leí y me impactó. Yo lo hago lo mismo para que el Señor me inspire el motivo a pintar, la pincelada oportuna, el color acertado y concreto.
¿Y qué busca un artista cuando realiza una obra de índole religiosa en este caso?
Sobre todo, se busca que tenga unción sagrada, no solo belleza. Como dije, es necesaria, pero la obra artística religiosa ha de transmitir y atraer al espectador y con facilidad lo eleve a lo divino, ha de expresar lo divino.
Y bueno, una pregunta un tanto complicada. A ver, un artista que haya marcado tu carrera profesional.
Uno solo es complicado, pues en cada etapa, en cada siglo hay artistas que me gustan. En el retrato me apasiona y se nota muchísimo su influencia en mí, Ricardo Macarrón, un pintor afincado en Madrid, es un pintor actual. Y en la escultura de imaginería, Pedro Roldán, en la actual, Antonio Duque de Luque, tenía un sello muy particular, evidentemente Álvarez Duarte, y ahora hay también una cantera de gente joven que están trabajando muy bien.
Bueno, pues si de preguntas complicadas se trata, una también complicada. Un Cristo y una Virgen que tú como artista guardes en el corazón.
Pues me lo pones muy, muy difícil, ¿eh? Un Cristo, me produce muchísima piedad el Señor de la Salud y Buen Viaje de la Hermandad de San Esteban de Sevilla. Luego, evidentemente, nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil, que le dicen popularmente el Terrible, que es patrón también. Y luego una Virgen, mi patrona, evidentemente estoy apegado desde niño a ella, y es una imagen pequeñita y con mucha fama de milagrosa. Es la Purísima Concesión y es patrona desde el año 1650, patrona de Puente Genil. Luego soy rociero, me encanta la Virgen del Rocío, la Esperanza Macarena de Sevilla. En general soy muy mariano y siempre que tengo oportunidad, cualquier imagen de la Virgen le rezo con mucha devoción. Pero también es cierto que hay imágenes que te acercan muchísimo más a Dios, y en este caso son estas las que te he dicho.
¿Y tú como artista, qué le dirías a un joven que quisiera dedicarse al mundo del arte?
Pues le diría que se formase y que estudiase. es fundamental tener una buena formación para que, junto con sus habilidades, tenga un buen resultado en sus obras de arte.
Bueno, ¿y en qué proyectos andas enfrascados ahora mismo?
Pues estoy liado actualmente con el cartel Santuario para la Semana Santa de Utrera y acabo de entregar también otro cartel de la Semana Santa de Marchena. También estoy realizando un Jesús rescatado, tipo Cristo de Medinaceli de Madrid, de tamaño académico.
Pues muchísimas gracias, Clemente Rivas, por haber querido dedicarnos un espacio de tu jornada para estar con nosotros. Esperamos que te hayas sentido como en casa, aún desde la lejanía de quien habla desde Canarias y es respondido desde Córdoba. Un abrazo muy grande. Sabes que esta es tu casa siempre que lo necesites.
Estoy encantado y os felicito por el programa. Es bueno darle cabida en esta Radio de la Virgen a un mundo tan importante para la Iglesia como son las cofradías y las hermandades de Semana Santa. Un saludo cordial para todos.
Pues con esta bellísima entrevista y teniendo profundo agradecimiento hacia Clemente Rivas, que es el artista que nos ha acompañado en el día de hoy, vamos cerrando nuestro programa. Y con ello me despido también de mis colaboradores. Permítanme que me despida primero de mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, una pregunta así personal que me toca a mí la curiosidad. ¿Por casualidad, tú que has viajado mucho, has tocado alguna vez lo sagrado a través del arte?
Bueno, tocar lo sagrado a través del arte, encuadrándolo en una virtualidad, por supuesto, no hay duda que te inspira la devoción. Tocar en el sentido físico es a veces muy complicado, a excepción del apóstol Santiago. Pero cerrar los ojos y dejar que entre ese pentagrama donde se escuchan las notas de una marcha, ver de cerca esas imágenes que un día quisiste ver y que el tiempo te permitió hacerlo, la caridad del cobre, la patrona de Polonia donde tanto oró San Juan Pablo II, deslizar las yemas de mis dedos por la pared interior de la casita de la Virgen cerca de Éfeso, ver el lugar de reposo de San Juan Evangelista y su piedra de almohada, orar frente a la tumba del que fue mi papa, el de mi inspiración, San Juan 23. Puede que todas no sean extensiones de nuestras manos físicas, pero sí son los sentidos que han tocado la devoción y mi fe. La mano de mi corazón, allí donde se encuentre cualquier misterio o sentido expresado en cualquier inspiración para Dios.
Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches a Genoveva Delgado.
Buenas noches, Fran. Buenas noches al equipo y muchas gracias. Hasta el próximo programa.
Mónica Delgado, buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Pues hoy nos hemos adentrado en uno de los temas de mayor relevancia cuando hablamos de hermandades y cofradías, el papel del arte en la religiosidad. Lo hemos hecho de la mano de un artista que conoce de primera mano, como no, este arte, don Clemente Rivas. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Espero de corazón que la cuaresma que en una semana comenzamos sea para todos un camino provechoso hacia la Pascua. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Nosotros ya nos vamos como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.